Esto es ITJ Radio. Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Bienvenidos a este su programa El Radiador. ¿Cómo estás, Josh?
¿Qué onda? ¿Bien? ¿Y tú?
Bien, bien. Qué gusto estar por acá otra vez grabando este programa que justamente tenemos una súper invitadaza de lujo el día de hoy. Nuestra querida Leti Lerma, Head de Wellbeing. Bienvenida. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, muchas gracias. No, hombre, pues con esa presentación no llega así. qué cosa, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte aquí.
Gracias.
Un gusto. Y bueno, pues como el formato que hemos venido utilizando con todos nuestros invitados al programa, te vamos a realizar una serie de preguntas que resultan como muy interesantes para la comunidad, Tomás, y para el público en general, porque muchos papás tienen muchas inquietudes del cómo abordamos muchos temas de actualidad, tipo pues el manejo que les damos a los niños en temas como el bullying y esas cosas, ¿no? Entonces, ajá, es importante, creo, aterrizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos da como este panorama un poco más aterrizado y un poco más claro de cómo es que Thomas Jefferson maneja y soluciona todas las problemáticas que se derivan de un día a día de la convivencia de los niños aquí, ¿no? Claro. Entonces, pues, en este sentido vamos a iniciar con la entrevista. Y yo te quiero preguntar, Leti, ¿cuál es el objetivo del área de well-being aquí en Thomas Jefferson?
Pues fíjense que es como una de las cosas más importantes para nosotros dentro de la institución, porque creemos nosotros desde la conformación del nombre, ¿no? Bienestar. Para nosotros el fundamento es crear y desarrollar alumnos integrales, ¿no? Entonces, como parte de esa misión del departamento, lo que nosotros pensamos es que si un alumno emocionalmente está bien, entonces puede aprender, ¿no?
Claro.
Y si tú le enseñas, por ejemplo, si él aprende también como esta parte de inteligencia emocional, decíamos nosotros de repente, a lo mejor, no sé, como Einstein, ¿no? O sea, tenía un coeficiente intelectual altísimo, pero una carente de inteligencia emocional. Entonces, de pronto, aunque tú puedas tener mucho conocimiento, y si tu inteligencia emocional no está a la par, pues a veces es como ves grandes profesionistas que no saben comunicarse en público, ¿no? O que no pueden controlar sus emociones frente a una situación difícil, ¿no? En toma de decisiones. Entonces, de ahí la importancia para nosotros el que nuestros estudiantes y todos los niños del colegio pues puedan primero tener bienestar emocional y luego entonces poder aprender pues toda la riqueza que hay en la escuela, ¿no? El Tomás.
Wow. Claro,
porque aparte esto como son cosas que se tratan de inculcar desde pequeños, ¿no? Desde niños. Y cuando se van formando, ¿no? Y creo que es importante también saber, la otra pregunta es, ¿cómo podemos aterrizar este objetivo en la parte práctica con los niños?
Y fíjate que es bien interesante porque nosotros creemos como en etapas, ¿no? Cuando nosotros vemos a un estudiante, primero trabajamos mucho en la parte de diagnóstico, porque a veces no significa siempre, o nosotros más bien, regreso, a que este trabajo es personalizado, ¿no? Uh-huh. Porque cada uno de nuestros alumnos necesitamos identificar quién es y dónde está, ¿no? Entonces, a veces con las evaluaciones que aplicamos, encuentras que no es un niño que se porta mal, ¿no? Es un niño que no ha sido detectado a lo mejor con un TDA. Y que tampoco por eso significa que lo vas a etiquetar, ¿no? O sea, significa que encuentras qué es lo que está pasando, claro, pero le proporcionas herramientas para que él o ella puedan crecer y desarrollar, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, aplicamos un sinfín de cosas a lo largo del ciclo escolar. Y lo interesante acá es que cuando lo detectamos, también lo informamos y trabajamos mucho con los papás, ¿no? Y con todo el staff de las bambalinas, con todos los profesores. Entonces, en un día a día, una parte es la evaluación de estos diagnósticos que hacemos, luego la implementación. Entonces, bueno, ya generas un plan de trabajo con cada uno de los niños y luego es el seguimiento, ¿no? Entonces, tipo, a veces hay niños que tienen apoyo de especialistas externos, porque a lo mejor su tema es sensorial o es, no sé, a veces son temas incluso físicos, ¿no? Hay un tema auditivo, qué sé yo. Claro. Entonces, el seguimiento con sus especialistas es parte fundamental de que entonces logremos ese como combo, ¿no? De todo el ciclo escolar y entonces pues pueda crecer muchísimo a lo largo del año.
¡Wow! Sí. Maravilloso. Entonces, la verdad es que esta sería un abordaje integral,
así es,
individualizado,
así es,
para cada alumno.
Así es.
Wow, eso está maravilloso. Yo creo que muchos de los papás querríamos tener como este tipo de cosas para nuestros hijos en nuestras casas, ¿no? Pero sí, entiendo muy bien lo que nos estás contando. Ahora bien, hay un tema importantísimo. ¿Cómo abordan ustedes en primer arribo un conflicto dentro del colegio, tipo como a lo mejor y podremos decirlo como el bullying textual, ¿no?
Okay. Pues hay como diferentes cosas. Miren, como yo les decía, a lo largo del tema de evaluación, nosotros aplicamos una herramienta que se llama sociograma. Esto es una herramienta que te permite ver cómo trabajan los diferentes grupos durante el año escolar. Entonces, identificas liderazgo, con quién le gusta trabajar, con quién no, quién es más solitario, quién gusta más de, no sé, diferentes cosas, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo vas conociendo también estas dinámicas en los niños y una de las cosas es que te permite trabajar de forma preventiva, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí hay alguien que ya, de repente deja de ser chistoso, ¿no? Porque ya el resto de sus compañeros ya no se ríen, ¿no? Sino ya más bien es como, ya lo sienten incluso a lo mejor ofensivo. Entonces, a veces también en nuestra comunidad hay muchas dudas porque casi todos los conflictos sociales que existen en cualquier colegio y relaciones sociales, casi todos lo dicen así, bullying, ¿no? Entonces, uh-huh, trabajamos desde explicarles a los niños qué es y qué no es. Y digo, por aquí pues ya les spoileo un poco, ¿no? Ahorita hay un proyecto, unas chiquitas que ya serán sexto el próximo año, que ellas quieren abrir un como un TED, entonces donde ellas van a hablarles a los maestros, a los compañeros de todos los grados escolares, ellas quieren, a los papás sobre qué es bullying y qué no es bullying, ¿no?
Okay.
Y abrir como un foro incluso hecho de alumnos para que ellos también puedan acercarse. La intención también es que hagamos esta diferenciación en la comunidad porque ni todo es bullying, ¿no? Ni todo puede pasarse de largo, ¿no? Y bueno, esto creo que también nos ayuda mucho a entrar a la otra parte, decías cómo, ¿no? Uh-huh. Algo en lo que nosotros creemos muchísimo es en la mediación. O sea, siempre un conflicto tiene dos caras y por eso hablamos de la personalización. O sea, te pondré un ejemplo así rudísimo, ¿no? Entonces, escuchas una palabra altisonante, ¿no? Que ya se dijeron un compañero a otro, ¿no? Y normalmente como maestro irías con el que la dijo, ¿no? Y qué barbaridad, y cómo lo dijiste. Pero lo que nosotros decimos es que también tienes que ver el previo, ¿no? O sea, hubo seguramente un algo antes para que una otra persona emitiera esta palabra.
Es correcto, sí.
Entonces, eso es bien, bien valioso porque entonces descubres que hay aprendizaje para ambos lados, ¿no? Y la mediación guiada por el departamento, incluso también invitamos a los profesores. Esto nos hace también que exista entre ellos la posibilidad de también empezar a trabajar esta resolución de conflictos desde ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Hatfest, tú lo ves, o sea, en secundaria, cuando ellos tienen que trabajar en ponerse de acuerdo, hacer una coreografía, bla, 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 tú ves perfectamente aplicado eso porque ha sido algo que han venido desarrollando a lo largo de su historia en el Thomas. Entonces ya es más fácil desarrollar este tipo de habilidades que lo ves ahí así como en vivo, ¿no?
Entonces, ¿podríamos decir que hay mucho autocontrol?
Pues buscamos que exista, o sea, la intención es que exactamente como tú lo dices, nosotros también estamos incidiendo en la parte conductual, ¿no? O sea, esta, ajá, parte de disciplina. Entonces, nosotros hablamos de las medidas formativas y de las medidas disciplinarias. ¿Qué significa? Que si bien ese sería como otro de nuestros grandes objetivos, el que los niños puedan desarrollar este autocontrol, ¿no? y entonces ellos puedan, por ejemplo, ya cuando están en prepa, decidir cuando entran a clase y tal, porque pues finalmente va a ser parte de su vida, ¿no? Universitaria, por ejemplo. Entonces, el que ellos puedan autogestionarse es un proceso que se va consolidando desde chiquititos hasta que pues llegan a preparatoria, al menos con nosotros, ¿no? Y pues es parte, ¿no? Siempre les decimos que lo que viven aquí es como una incubadora de la vida, les digo yo. Y esa frase la dicen y la saben, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, por ejemplo, dime un aprendizaje, Josh, de cuando eras chiquito, cuando estabas en el kinder. Un aprendizaje que a lo mejor digas, eso lo aprendí hoy, ahora que soy grande.
¿Cómo?
Por ejemplo, te pondría este. ¿Tú crees que en el kinder aprender a tomar tu turno? ¿Te acuerdas que en el kinder te enseñaron eso?
Sí.
¿Te acuerdas que te decían las misas de kinder, no? Fórmate, ¿no?
Sí, que se pasaban, que decían, pon el brazo adelante, ¿no? Y no me acuerdo cómo le llamaban, pero también cuando te ponen en fila.
Ajá. Tomar la distancia.
Tomando distancias.
Sí. Ajá. Esa parte que es un poco de autocontrol, porque son chiquitos, que es un aprendizaje específico el kinder, y que, bueno, eso ocurre. Yo les digo, ¿cuándo lo aplicas ahora que eres grande, por ejemplo?
Claro.
¿Cuándo esperas tu turno ahora que eres grande?
Algo muy, muy básico, de por ejemplo, el turno, claro, es todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? En afuera. Pero me acuerdo en kinder, de hecho es medio anécdota, en kinder como dos, creo que fue cuando entré, por alguna razón no sabía decir ayer. Y yo, por la relación que le hacía, decía mañana, pero así, al revés, es el mañana de antes, ¿no?
Ajá.
Digo, a lo que voy es, me enseñaron eso justo en kinder. Y ese tipo de cosas pequeñas, ¿no? Que, o sea, casi que, no sé, te esperas que por, tipo, por ¿qué? Sentido común te las sabrías. O cosas así. Tantas cosas, ¿no? Se pueden tomar desde el kinder, ¿no? ¿No?
Uh-huh, porque entonces ahí las mises seguramente encontraron que algo está pasando, ¿no? O sea, qué pasa con la relación del tiempo. Sí. Y así justamente es lo que vamos haciendo. Por ejemplo, esperar tu turno es parte de eso, ¿no? Uh-huh. Que cuando están chiquitos, no hay noción. Por ejemplo, para ellos vacaciones es el sábado, ¿no? Ajá. Cosas por el estilo. Entonces, bueno, ese trabajo de autocontrol, por decir, regresando a este ejemplo del esperar tu turno, yo les digo, es algo que ahora utilizas para esperar a entrar al teatro, al cine, al antro, los de prepa, etcétera, ¿no? Entonces, así es como yo les explico que hay cosas que a lo largo de su historia académica, entre más grandes, seguramente cuando estén afuera van a tener que aprenderlo y aplicarlo, ¿no? Claro. Entonces, la intención es esa, que todo lo que aprendan aquí tendrá siempre una repercusión cuando sean más grandes y, sobre todo, les digo yo, afuera. Bueno, seguro.
Pues les comento, vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante que tenemos aquí. Bienvenidos nuevamente, retomando esta plática tan interesante con Leti.
Hola a todos.
Hola.
Leti, me quedé con algo así como en la punta de la lengua, porque me parece que es algo que hemos, nosotros aquí justo en este programa, hemos sido muy, pues muy repetitivos, pero es muy importante. Hablabas de la autogestión, de cómo los niños es tan importante que desde edades muy tempranas comiencen con esta autogestión. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que ustedes logran eso dentro de los niños, no? ¿Cómo?
Es un proceso muy integral, fíjense, que eso es súper bonito cuando tú ya los vas viendo. Una parte importante creo que tiene que ver como con las especialistas que están por sección. Nosotros es un equipo multidisciplinario y las psicólogas de cada uno de los grados escolares son especialistas en la edad de los niños. Eso me parece que es fundamental. Cuentan con esa experiencia de la edad de los niños con la que están trabajando, así como desde los chiquititos hasta la psicóloga que está con los más grandes, ¿no? Entonces, esa es una parte. La segunda es también la manera en cómo nosotros interactuamos con el equipo docente, porque desde los salones están provistos con actividades donde ellos pueden elegir incluso dónde sentarse, ¿no? O sea, tenemos un puff, pero tenemos una esquina para leer, o tenemos un tapete especial para que también te puedas sentar de repente en el suelo. En kinder tienen herramientas específicas de trabajo, por ejemplo. Entonces, también hace que en su aprendizaje ellos puedan elegir a veces ciertas cosas, ¿no? Y pareciera que no, pero sí creo que es algo muy importante el que ellos empiecen a descubrir el que pueden tomar decisiones desde dónde se quieren sentar, ¿no? Y que no es como las escuelas tradicionales de todos y tienes tu banca casi con tu nombre y tatuado, sí, claro, y viendo a
las decisiones por ti, ¿no?
Exacto. Acá tienes esa posibilidad, ¿no? Que de repente prefieres tomar la clase a lo mejor en el PUF y te parece súper cómodo, y eso creo que también fomenta mucho, mucho esta parte. Entonces, desde lo académico y, bueno, a lo largo de toda la vida escolar, digamos, el que vamos dando mayor responsabilidad a su edad, ¿no? Esta reflexión de la que hablamos, ¿no? Lo que vas haciendo, trabajamos mucho en que cada uno, nosotros decimos este insight, ¿no? De que te caiga el 20, de que entiendas,
claro, claro,
¿no? ¿Qué estás haciendo y por qué? Y modificarlo, porque al final no es una imposición, es que ellos también reflexionen qué es lo que están haciendo, pues a veces no a favor incluso de ellos, ¿no?
Bien o mal, sí, ¿no?
Exacto. Okay. Exacto.
Claro, de hecho ahorita mencionaste lo de las, como las psicólogas en los salones y también con los niños. Ajá. Un poquito digo, nada más lo dijiste, pero la siguiente pregunta que teníamos era, porque es importante yo creo, ¿cuántas psicólogas por grado tenemos? Y aparte de eso, ¿cómo, cuál es la relación entre los alumnos y ellas, ¿no?
Pues sí, acá tenemos, por ejemplo, en los campus de Infant, que tenemos Pink and Blue y Tomasito, uh-huh, tenemos a la psicóloga especialista en Pink, que trabaja con Nursery y Kinder 1 al día de hoy. Y bueno, porque ya Kinder 2 ya va a migrar ahora, uh-huh, en Tomasito, que está Mistania. Ella trabaja con Kinder 2 y Kinder 3 y Pre-First. Entonces, ellas son psicólogas de Infant. En primaria tenemos dos psicólogas que son especialistas en primaria baja, está Dani, y tenemos otra psicóloga en primaria alta, que son cuarto, quinto y sexto, mis Alma. En secundaria trabajamos con mis Yasmín, y en preparatoria trabaja mis Paulina, ¿no? Creo que no dije el nombre, pero es mis Brenda quien está en Pink and Blue. Entonces, esta distribución lo que hace es que, a diferencia de otros colegios, tienes una profesionista vinculada directamente con la sección y, como ya les decía, con este perfil de trabajar con niños acordes a su edad.
Sí, claro.
Y desarrollan ahí mismo pues los programas, ¿no? Dependiendo de la edad de los chicos, pues son los programas que también ellos manejan.
Claro. Otra, fíjate que esto es como importante porque vuelvo e insisto en los papás. Los papás siempre tienen como muchas dudas, ajá, con respecto de muchas cosas, ¿no? Y el tema psicológico no es la excepción. Acá, por ejemplo, ¿cómo trabajan con las familias de nuevo ingreso? Y ¿cómo trabajan también con la incorporación de los niños en el aula?
Ok. Pues así como les digo, hay un programa específico de nuevo ingreso donde las psicólogas de entrada tienen entrevistas todo el principio del ciclo escolar con las familias, ¿no? Entonces las vamos conociendo, vamos viendo quiénes son, y en estas llamadas que les vamos haciendo, de repente pues salen preguntas, porque a veces no solamente es como cuestiones emocionales, ¿no? Psicológicas, sino, oye, ¿con quién me dirijo a caja? ¿O dónde está dónde compro tal libro? Y cosas, ¿no? Entonces creo que esta vinculación desde nuestro departamento con las familias posibilita que estas familias que van llegando al colegio pues vayan identificando por dónde o qué se hace, ¿no?
Sí.
Y con los niños igual, o sea, vamos llevándolos poco a poco de la mano Para nosotros tenemos ahí ciertas claves con los profesores, hay mucho trabajo en comunicación con ellos, y entonces hay como toda una red alrededor, ¿no? Una visión 360, donde los maestros nos dan información, donde nosotros salimos a las guardias, donde los profesores de guardia nos van platicando, porque a veces cuando tú te empiezas a integrar, pues lo que podrías esperar es que, pues, hay quien está solito o quien ya está rodeado de amigos, o sea, hay que estar como siempre cuidándolos, ¿no? Entonces nosotros vamos revisando esta parte de ir viendo que se integren a su generación y de la mano con el acompañamiento con los papás y el equipo docente. Entonces cualquier cosa tenemos esta confianza de comunicarnos con los papás también.
Claro, y aparte de eso...
No, perdón, está bien.
Sí, no, que normalmente también los alumnos, o sea, eso por parte de la administración, y ya ni se diga que los alumnos, la mayoría de los casos, yo lo que he visto y lo que me ha tocado al menos, es que siempre que llega algún alumno de nuevo ingreso, sí, rapidísimo lo integran. Por ejemplo, este año, ¿no? Acá vengo de décimo, para los que están oyendo. Llegaron, creo que fueron 5, 6 de nuevo ingreso, no estoy seguro. Y en nuestro salón habían... No, en nuestro salón, bueno, no sé, pero habían varios de nuevo ingreso. Y en nuestro salón había un niño de nuevo ingreso y 2 niñas, creo. Entonces, sí, creo que 6 en toda la generación. Ajá. Creo que para la semana ya tenían grupito, ya se llevaban completamente bien con los que estaban en el salón. Es súper natural en el Tomás eso, yo creo.
Sí, porque además, fíjate que así como en prepa, que me encanta eso que hacen, ¿no? Porque que luego se integran, ¿no? A veces hay, en primaria, por ejemplo, o en secundaria, tenemos un programa con los niños, ¿no? Que ellos se vuelven como los anfitriones. Entonces, de hecho, tienen un día especial, preparan una dinámica especial con su profesor titular y se encargan de ser como estos amigos que los reciben, ¿no? Entonces, aun cuando es parte de nuestra personalidad como comunidad, ¿no? El recibir a las familias, porque luego, por ejemplo, en el caso de los papás, las mamás vocales, ¿no? Las integran al chat, las invitan al desayuno de venganza a conocer todas las mamás, que me han contado de esos desayunos, ¿eh? Pero bueno, está
me
padre.
Me han platicado.
Me han dicho mamás. Pero eso está padre porque pues se van conociendo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de que la comunidad te tome como familia es una cosa muy padre, y como bien lo dices, José, exactamente, estos nuevos ingresos que llegaron a prepa, ¿no? Es muy bonito ver cómo entre ustedes, ¿no? Luego los toman, los integran a los equipos, ¿no? Sí. Y pues van creando sus personalidades también, ¿no?
Claro, por supuesto. Súper, súper interesante el tema de la adaptación.
Sí.
Porque muchos papás llegan también con esta inquietud de saber, sí, claro. Híjole, y pero entonces ustedes están desde nursery y entonces siguen en kinder 1, 2, 3 y entonces están en pre-first y todas estas generaciones vienen juntas. Entonces, mucha de la inquietud de los padres está también orientada en el sentido de, y lo van a incluir.
Sí,
y
claro, se entonces, conocen de tanto tiempo.
Sí, y claro, y entonces mi hijo es nuevo y ¿cómo va a funcionar eso? Y entonces es de verdad una pregunta muy, muy importante, y qué bueno que la aclaramos acá, qué bueno que nos hiciste favor de contestarla, porque de verdad es que es un día a día aquí en Admissions de Thomas Jefferson esta pregunta. De verdad, es muy, muy importante.
¿Sabes qué? Se me pasaba a compartirles que también es importante el que cuando hablas de personalización, y esto me encantó, ahorita lo escuchaba de una mamá que vino a nuestro evento el sábado de Aventura Tomás, que me decía, oye, es que algo que me llamó la atención es que ustedes hablan de personalización, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el grupo el grupo donde está integrada mi hija, por ejemplo, ¿no? Va avanzando académicamente y emocional y todo esto, ¿no? Y mi hija no va como a la par, ¿no? O sea, esa es su percepción. ¿Qué ha sucedido? Y esto a mí, la verdad es que me tiene enamorada, ¿no? Es que tú también haces esta diferenciación para cada uno de nuestros niños, ¿no? Así como les decía, la parte de, no sé, una consecuencia disciplinaria, ¿no? También tiene que ver con quién es el alumno que la comete, ¿no? O sea, es muy importante pensar en que cualquier cosa de adaptación curricular, donde también incidimos de repente, ¿no? Es parte de esa personalización. Entonces, no lo sueltas, vas de la mano, va con nosotros, ¿no? Y entonces entendemos que también hay ritmos diferentes para nuestros niños. Y eso es vital, y yo creo que ese es un diferenciador súper importante para nosotros. Porque claro, creo que eso es así, es como el mundo, ¿no? Hay uh-huh. diferentes vocaciones, hay diferentes personalidades, y eso es algo que a mí me encanta, que aquí no se etiqueta y que tengan que ir los niños a un mismo ritmo. Respetamos el ritmo de cada uno.
Claro. Sí. Pues con esto damos paso a la siguiente pregunta.
No, al siguiente corte, primero.
Ah, ok. Okay. Muy bien, entonces nos vamos al siguiente corte. Okay.
Hola a todos, estamos de vuelta y aquí con mis Leti todavía. Y digo, claro. Y bueno, la siguiente pregunta que venía era: ¿qué herramientas de evaluación y qué programas se utilizan para conocer mejor a los estudiantes aquí en el Tomás?
Uy, pues súper padre. Fíjense que les quiero compartir que hay aquí en la escuela un programa que en lo personal a mí me parece que es muy importante y es nuestro programa de Child Protection. Al pertenecer nosotros a ISP, una de las cosas que incorpora es esta parte de observar a nuestros alumnos, ¿no? En una visión, insisto, en esta parte 360. Todas las personas que ingresan a la institución tienen que pasar por una certificación del departamento, así como la contratación segura, por ejemplo, y bueno, pues todo el staff y los niños incluso reconocen que existe este programa, de tal manera que cuando nosotros vemos que hay algún tema de vulneración, siempre estamos como súper atentos a cuidar y salvaguardar la integridad de nuestros niños, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, no sé, el personal de alguien que está lavando los baños, ¿no? Entonces, escucha algo, ve algo que llame su atención y que pudiera poner en riesgo a nuestros niños. Hay un código de comunicación entre nosotros y el equipo de Wellbeing, somos los salvaguardas, ¿no? Y entonces, en conjunto con el equipo de Londres, nosotros tenemos pues esta información y capacitación para poder salvaguardar a nuestros niños, ¿no? Entonces, a mí es una de las cosas que me parece padrísimas porque a veces, pues hay cosas que avisamos a los papás y cosas que nosotros luego vemos y que nos permiten pues tenerlos súper cuidados, ¿no? Entonces, eso me parece bien, bien padre como parte de nuestros programas. El otro tiene que ver, por ejemplo, con pues toda la parte socioemocional. Algo que nosotros hemos integrado, ahorita estamos pues cada año como revisando nuevas cosas para hacer más actuales. Te puedo platicar uno que es muy, muy, muy interesante, que aplicamos a partir de primaria alta, que tiene que ver a partir de la pandemia. Nosotros empezamos a ver que a nivel internacional, nos decía la OMS, ¿no? Cuidar la ansiedad, revisar la depresión, porque ha habido una serie de cosas en la salud mental importantísima, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
Y de veras que lo vimos, ¿no? Entonces, ahora nosotros implementamos una evaluación que le llamamos tamizaje, en donde podemos detectar estos niveles, ¿no? Cómo están, así como de repente conductas de riesgo en el caso de los más grandes, ¿no? Es una evaluación totalmente anónima, ¿no? Vamos, el anonimato, ¿en qué sentido? En que nosotros no es que vayamos a publicar de, ay, Leti, ¿qué creen, no? ¿Cómo les maneja su depresión? Pues no, obvio no. O sea, es algo súper confidencial en el departamento. Exacto, súper personal. Y que cuando nosotros vemos alguna variable, pues entonces platicamos e intervenimos, pero obviamente siempre con este coach de las familias, ¿no? Entonces nos permite como ir identificando con nuestros niños qué pasa. Y así pruebas de diagnóstico con nuestros niños más pequeños, que obviamente tienen otro enfoque, tienen otra metodología, pero pues eso te permite ir viendo cómo está, ¿no? A la par tenemos, por ejemplo, esta escuela para papás, porque decimos nosotros que la crianza consciente pues es parte de lo que nos ayuda a darle el soporte a lo que nosotros vamos a platicarles de las cosas que hacemos, ¿no? Y finalmente creo que cerramos con broche de oro en la parte de orientación vocacional en preparatoria, que claro, pues son todas estas cosas que ya saben, ¿no? De descubrir pues finalmente el área, la carrera que quieres estudiar, todos los convenios que tenemos con las universidades, las becas.
Eso es complejo, ¿no? Con los jóvenes. Sí.
Es apasionante, sí, ¿no sabes? Es padrísimo porque pues empiezas a ver, ¿no? Hacia dónde se están perfilando, qué tipo de becas nos ofrecen, que son muchas. Y entonces, pues ver culminado el que cuando tenemos este comité de becas y se entregan y cierran el año y luego ya los escuchas y cuando te vienen a visitar porque pues ya están en tal universidad nacional o internacional y cumpliendo su sueño, pues es maravilloso, ¿no? Y es como el cúmulo de todos los programas que fuimos siguiendo, ¿no? Digo, aquí me extendería muchísimo porque cada sección tiene
sus propios programas.
Uh-huh. Y por ejemplo, con los más pequeñitos, ¿no? Les enseñamos desde esta parte de seguridad, el que ellos puedan descubrir que no, nadie puede tocar su cuerpo, cómo juegan con las emociones, estos booklets que llevan allá en Kindle son hermosos y que son programas desarrollados por nuestro propio equipo y con otras tecnologías que adherimos, ¿no? De lo que está en vanguardia en todas las áreas, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo todos los programas se entrelazan entre sí y eso, buscamos también mucho la parte de prevención, que creo que eso también es súper importante, ¿no? Entonces tenemos también muchas charlas con los chavos, por ejemplo, sexualidad, con nuestros niños de primaria, a su edad se habla de los temas que deben conocer a su edad, con muñequitos y tal, y entonces les van explicando, así como, bueno, ya los más grandes, pues ya, ¿verdad, Josh? Ya no, sí, ya no puede ser como muñequitos. Bueno, no los de primaria. Pero bueno, ellos van aprendiendo también temas de sexualidad a su edad, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues de eso se trata, ¿no? Que ahora hay mucha información. Exacto, pero poco a poco.
Como alienizarlo.
Exacto. Sí. Así es, así es.
Pues muy interesante, muy, muy interesante. Gracias por esta pregunta, Josh. La verdad es que sí me parece como muy aterrizada a lo que es Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, bueno, y de aquí nos vamos a otra pregunta también importante. ¿Cómo es la comunicación entre well-being y padres? ¿Cómo es que este arribo, que también debe ser muy interesante, porque no a todos los papás nos gusta que nos llamen para decirles, es que tu hijo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se da? ¿Cómo lo hacen? A ver, cuéntanos.
Pues miren, eso es creo que una gran fortaleza, ¿no? Nosotros tenemos comunicación abierta con los papás todo el tiempo. Ellos tienen nuestro correo electrónico y nosotros como política tenemos el contestar, tratamos 24 horas como tiempo límite. Entonces, lo que hacemos es que si tenemos ya una agenda hecha con algunos papás, por ejemplo, dependiendo el nivel de seguimiento, entonces ya tenemos citas, ¿no? Dependiendo la frecuencia. Pero todo el tiempo estamos en comunicación a través del correo electrónico, las citas siempre son abiertas, procuramos que en una misma cita tú como papá puedas tener la atención del caso completo, ¿no? ¿A qué me refiero? A veces invitamos a las maestras, a veces es la psicóloga, a veces son las dos en conjunto, a veces es, si tiene, por ejemplo, una terapeuta, pues hacemos una en línea, entonces también unimos a la terapeuta para que nos platique las estrategias para las maestras, están los papás, o sea, siempre se busca eficientar el tiempo y estar en comunicación. O sea, son como dos cosas que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Y cuando de repente, por ejemplo, alguna situación que ustedes tengan en casa, porque a veces, y lo voy a decir así, a veces un día no sucedió, ¿no? Se murió su mascota y nosotros no sabíamos y veíamos que estaba triste, ¿no? Entonces ya de repente cuando nos comparten qué es lo que había pasado, pues ya pudimos como entrar, ¿no? Entonces hay cosas que a veces no las sabemos y lo que siempre les vamos a invitar es, o sea, ustedes llámenos, mándenos un mail, hagan lo que sea necesario para que sepamos, porque es muy importante que no dejemos como temas sin conocer y sobre todo de saber de nuestros niños, ¿no? Entonces, siempre encontrarán esto. La otra es que tratamos también de hacer las conferencias, las publicaciones de repente. A veces les mandamos un forms así como para conocer información inmediata o actualizarla. Entonces, la comunicación va y viene todo el tiempo y procuramos, insisto, en ser como muy eficientes en responder los correos electrónicos y en tener estas citas, ser como muy formales también con estos seguimientos, ¿no? Entonces, Claro. Ahí sí, les pido y les abrimos todo el tiempo las puertas para que nos vengan a visitar, tengamos estas reuniones, o ya les digo, señal de humo, no importa. Pero
¿sabes cómo se me figuró? Un niño chiquito y de un lado la mano de la familia y del otro lado la mano de la escuela, de la psicóloga, sí. Y eso, ¿no? Es maravilloso como, o sea, imagínate eso, ¿no? La verdad es que, ¿y esto por qué? ¿A qué me remite esta imagen? Justo a lo que estamos platicando, ¿no? De que de un lado está la familia, sí, y de otro lado, muy importante también está todo este sistema, y hablo de sistema como comunidad educativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que me parece muy interesante el arribo que tenemos desde Wellbeing hasta nuestros hogares, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos como llevando a los niños desde chiquitos hasta ya?
Sí, porque es de la que están dispuestos, ¿no?
Así. Sí, es correcto.
Justo es.
Sí, y todos siempre tienen algún tema.
Así es.
Y el de la mascota, híjole, es complejo, sí. Porque todo el mundo pensaría, sí. Ay, bueno, pues es la mascota, o sea, no sufras tanto. No, o sea, hay mascotas que te duran 16 años, sí. O sea, lo digo desde la experiencia, y el día que se va, no sabes, es el sufridero en casa, es un luto de no sé cuántos días porque es que, o sea, no lo supero, mamá, me duele, mamá, o sea, ¿sabes?
Es muy importante, sí.
Es complejo.
Aparte de eso, es justo, o sea, viven 16 años, pon tú, un niño lo más probable es que haya vivido casi toda su vida con esa mascota, si es que es vieja, o sea, si es, por ejemplo, yo en mi casa ahorita, mi perro recientemente se murió también.
Uh-huh, lo siento.
Sí, lo sentimos, sí. La verdad es que sí. Sí, es fuerte, siente. Es fuerte, sí.
Y yo estaba con él desde los 2 años, ¿no?
Wow.
Y él tenía, ya estaba cumpliendo 14, de hecho ya había cumplido 14. Y la verdad yo no sabía, por ejemplo, qué era vivir sin él. O sea, toda la vida
había
vivido con él. Entonces es como, en especial justo en el caso de la mascota, algo específico, muy, muy fuerte también yo creo que para los niños, porque pues, digo, es toda la vida.
Sí, es cuidar su corazón. Sí, o sea, por eso decimos nosotros que pareciera que no, pero sí, y tú los ves, ¿no? Porque les digo que esta comunicación con los maestros de repente es como, oye, ¿podrías echarle un ojito porque lo vemos triste o la vemos callada o no es el mismo o la misma de siempre, ¿no? Y ya cuando te acercas y descubres eso, pues es parte fundamental. Finalmente es un duelo, ¿no?
Claro.
Como lo queramos ver. Entonces ahí es importante también, pues de repente conversar, ver qué pasa, ¿no? Yo les digo, por el otro lado, de repente también cuando descubrimos cosas con los niños, ¿no? A mí me encantó en lo personal que fue parte del equipo aquí también como mamá en algún punto, ¿no? Oye, una mascota sería increíble que llegara a casa. Y me dan las razones, ¿no? Y lo hicimos. Y eso transformó, o sea, el entorno de uno de mis hijos a nivel emocional.
Wow.
Y te estoy diciendo, o sea, por eso creo que es tan importante, ¿no? Que recibir siempre las estrategias del equipo de Wellbeing. Y cuando tú las implementas también eso es muy interesante porque hay cosas que a veces no son tan visibles, a veces como papás o como también para los niños, ¿no? ¿No? Como alumnos, pero sí es importante, ¿no? Y la otra, y que creo que yo con esto ya, porque ya hablo demasiado, ¿gan?
Nosotros felices.
No, porque ya, oigan, que me voy a quedar aquí. Luego yo les digo a las mamás, ¿no? En mi rol de maestra, muchas veces trato de ponerme también en el lado empático como mamá, ¿no? Entonces, a veces yo les digo, como escuela te tienes que quedar como a un nivel, ¿no?, de información. Pero a veces creo que también es interesante dar un algo más de información a los papás, ¿no? Oye, tengo este radiopasillo, no me consta, no sé, pero te lo dejo. y averígualo, ¿no? O sea, sí, sí. He visto esto, pero échale un ojo. He visto que baja mucha enfermería, hemos detectado tal, échale un ojo. Entonces, creo que es muy, muy bonito el hecho de que aquí en el colegio tengamos como muchas instancias comunicadas entre sí para darle esta información siempre a los papás, ¿no? Entonces, pues creo que ese también es un plus bien interesante como papás del colegio que ustedes sepan.
Muy bien, Leti, pues nosotros fascinados de tenerte aquí. Muchísimas gracias por toda esta información que nos diste el día de hoy. Yo creo que es de mucha ayuda para todos los papás que nos están escuchando y en general para todo el público, que sepan cómo es que nosotros como colegio arribamos a cada uno de los niños, porque vuelvo, insisto, la atención personalizada es algo que nos distingue, ¿no? Sí, así y es. Esto, pues desde el departamento de Wellbeing, pues creo que es muy, muy, muy importante. Y pues nuevamente agradecer tu presencia en este
gracias
programa.
A ustedes.
Y pues darnos toda esta retro tan interesante. Pero pues ya el tiempo se nos acabó, nos tenemos que ir.
Okay.
Pero pues muchísimas gracias, Josh, por estar nuevamente acá con nosotros. Y
claro,
bueno,
sí,
pues muchísimas gracias.
Sí. Gracias a ustedes. Yo feliz. Y pues muchas gracias, estoy aquí en el colegio, lo que se les ofrezca, aquí andamos.
Claro que sí.
Perfecto, muchas gracias.
Un gusto te digo, algo que tan importante como well-being, ¿no? Un buen tema para el programa.
Muchas gracias, José.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí otra vez. Fue un gusto y los vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
Bye, bye. Bye.